Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Papa Benedicto XVI, que conocemos, prepara muy bien sus homilías. Es un hombre que le da mucha importancia a la homilía. En un santuario mariano que se llama Mariazell, explicaba cómo la Iglesia de Jesucristo fue posible que surgiera y se desarrollara la Iglesia, porque había en Israel algunas personas que tenían un corazón en búsqueda. Personas, dice, que no se conformaron con la rutina, no se acomodaron en la rutina, sino que escrutaron a lo lejos la búsqueda de algo más grande. Pero esta palabra de escrutar, que es como estar viendo al horizonte, ¿no? Tratando de ver lo que viene desde una gran distancia. ¿Quiénes eran esas personas? Pues, por ejemplo, Zacarías, Isabel, Simeón, Ana y sobre todo María y José. Y después los 12 apóstoles. O sea, tuvieron confianza, como que tenían un corazón anhelante. Y sabemos que es una condición muy importante, pues, para cualquier avance en la vida espiritual, tener como una mirada que está siempre dirigida hacia el futuro. Y entonces estos que tenían su corazón en actitud de espera podían reconocer en Jesucristo aquel que Dios había mandado, llegando a ser así el inicio de su familia universal. Los otros no tenían esta apertura y por lo tanto no reconocieron a aquel a quien había mandado. Por ejemplo, en los saduceos, que tenían su esperanza puesta en las riquezas o en estar bien con los invasores romanos. La Iglesia de los Gentiles pudo hacerse realidad porque tanto en el área del Mediterráneo como en las zonas de Asia más cercanas a donde llegaban los mensajeros de Jesucristo, había personas en actitud de espera, con lo que no se conformaban con lo que todos hacían y pensaban. Y habla después, por ejemplo, de los magos, cómo están buscando siempre el camino que les señala la verdad. Pues esta actitud del corazón que espera se refuerza o tiene que reforzarse, pues, en nosotros ahora cuando conocemos ya todo lo que ha querido decirnos Dios a través de Jesucristo. Cómo ha venido a fundamentar nuestra espera, o sea, nuestra actitud de esperanza. Y de una manera especial el Señor quiso fundamentar la esperanza de sus oyentes, de los apóstoles, que iban a entrar en un periodo muy turbulento, de gran desconcierto, de aparente como fracaso absoluto del Maestro, y después de terribles persecuciones, no como las nuestras, que son persecuciones más o menos ideológicas o mediáticas, sino persecuciones de, pues, meterlos a la cárcel, quitarles sus bienes, matarlos y matar a su familia, querer que desaparezcan. Y el Señor, en ese momento que se está despidiendo después de haber instituido la Eucaristía, les quiere hacer ver, como revelarles cuál es el plan profundo entre Él y el Padre, para que no lo pierdan de vista. ¿Qué se dicen las personas divinas en ese ambiente como de, no sé, como de cercanía de la muerte, de el clímax de toda la vida, de que se está llegando al momento culminante de todo el drama de la vida de Jesús? Y el Señor, dice San Juan, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé la vida eterna a todos los que tú le has dado. El Padre le ha dado el poder al Hijo sobre toda carne, es decir, sobre todo hombre. Él tiene poder sobre nosotros. ¿Para qué tiene poder sobre nosotros? Para darnos la vida eterna. Somos suyos y lo que hace y a lo que vino es a darnos la vida eterna. Tengo el poder, dice. Tengo el poder de darle la vida eterna. Y se lo pongo en los pronombres, pues en singular, diría: yo, Jesús, tengo el poder de darte a ti la vida eterna. Es decir, de que te mantengas con esta esperanza, con esta seguridad de decir: un día me vas a ver cara a cara, ilusiónate, piensa mucho en el encuentro, piensa en ese instante de amor infinito, piensa en el cielo, que te ilusione este encuentro. Como sabemos, a veces oímos que hay estos programas humanitarios, que la verdad son muy meritorios, de organizar como excursiones a la frontera entre México y Estados Unidos. Y en algún lugar donde hay una barda menos opaca, no sé si será una malla o qué, permiten que se reúnan los familiares y bueno, pues son escenas muy emotivas, ¿no? De muchas lágrimas, a lo mejor gente que hace muchos años que no se ve, y cómo las anhelan y cómo no quieren que se termine, y bueno, son como pequeñas imágenes del anhelo que debemos de nosotros para este encuentro, que debe de ser creciente, porque esta es la virtud que nos mantiene en el camino, la virtud de la esperanza. Y sigue diciendo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Mi vida eterna consiste en que yo te vaya conociendo más y más. Que te conozca con este conocimiento que no es solamente racional o intelectual, sino un conocimiento experiencial, de saberte pues totalmente entreverado en mi existencia, saberte pues actuando en cada instante de mi vida, disponiéndolo todo para mi bien, para esta vida eterna que me quieres dar, para una oportunidad de crecer en el amor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero. Mucha gente que conoce muchas cosas, excepto la única importante, que es Jesucristo, el conocimiento de la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. No está pidiendo solo por esos 11 que estaban ahí con él, sino por ti, por mí, porque hemos creído, porque nos ha dado la gracia de creer. Pide al Padre por nosotros. Y otra vez tenemos que, me deben dar una gran confianza estas palabras de Jesús. Me tuvo presente en su conversación con el Padre, como me tuvo presente al instituir la Eucaristía, y como me tuvo presente cuando estaba crucificado, y como me tiene presente y no deja de tenerme presente nunca, aunque a mí se me olvide. Yo no soy alguien que se le olvide a él. Él me tiene permanentemente en su mente y en su amor. Soy destinatario de todo su amor infinito. Padre, yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Y por eso está la diferencia entre pues, las esperanzas humanas y la esperanza sobrenatural, es que ya lo tenemos. El Papa Benedicto decía, ya, pero todavía no. O sea, ya lo tienes, ya está contigo, ya está en ti. Ya está aquí en la Eucaristía, ya está en tu corazón, ya está en tu vida, aunque no lo tengas de manera plena, pero que estás preparándote para ese encuentro definitivo y eterno. Yo quiero que estén conmigo los que tú me diste siempre donde yo estoy. Pues vamos a alentar nuestra esperanza. Vamos a pedir, yo quisiera, Señor, tener más confianza, más seguridad en esta, en este poder que tienes sobre mí para darme la vida eterna, en este amor que me tiene. Ayúdame a no caer nunca en ninguna situación de desaliento o de desánimo o de pesimismo o de tristeza, porque me estaría olvidando de tus palabras, me estaría olvidando de la seguridad que me das. Pues aquello que escribe San Pablo, in spe salvi facti sumus. O sea, somos salvados en la esperanza o por la esperanza. Porque tengo esperanza, estoy salvado. Ya sé que así será. No por mí, sino por sus palabras. Porque me ha prometido la vida eterna. Y tiene poder sobre mí. Y yo le digo, sí, dame la vida eterna. Hay una escritora que se llama Luce Durán, que dice, como abriendo un poco su corazón, dice, me parece que buena parte de mi problemática actual se centra en la esperanza. Suelo pensar las cosas siempre de modo pesimista, derrotista, fracasado. Creo que se dice, no, bueno, ¿cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? ¿Qué ves en la pared blanca que está aquí? Pues un puntito negro. Oye, pero no ves todo el blanco. No, pienso siempre de modo pesimista, siempre pienso lo peor. Y entonces, ayúdame, dame más esperanza, alienta mi esperanza. Soy por naturaleza pesimista o derrotista. Pierdo de vista que solo en Dios he de poner mi confianza. Y así tengo la seguridad de lograrlo todo si mi esperanza está en Dios. Es una seguridad absoluta. Es que yo si digo, oye, es que Dios está contigo y tú estás con Dios, entonces estás con el Todopoderoso y entonces todo puede colaborar para tu bien y todo es bueno. En Dios no existe, ni en la historia de la humanidad no existen como paréntesis donde Dios estuvo ausente, no. Ni siquiera en aquellos lugares donde han querido que Dios esté ausente, así como de manera pública y oficial, como por ejemplo en la URSS comunista, que se estableció un gran instituto, una universidad, que era la Universidad del Ateísmo, o sea, todo se dedicaba, todos los esfuerzos a negar la existencia de Dios. Pues ahí también estaba presente Dios, como está presente en cualquier situación. Está Él con su poder infinito haciendo que aquello al final sirva a la obra de la redención, incluso la misma acción diabólica. Está al servicio de Dios. Es para mayor gloria de Dios. Eso que dicen, ¿no? Que es como un carro que está tirado por una yunta que está arando un campo, pero en vez de los bueyes de la yunta, pues está el demonio uncido al yugo y a su pesar está trabajando por el plan de Dios. Y por eso dice, tengo situaciones como de pesimismo, de desaliento, yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a corregirlas, tengo que rectificar a lo mejor incluso también mis comentarios, que no sean nunca negativos. Y sobre todo tengo que tener esta plena confianza en mi salvación, en mi santidad. Puedo decir, estoy seguro de que me salvaré. Estoy seguro de que estaré con Dios para siempre. No por mis méritos, sino por su misericordia. San José María le gustaba hacer reposteros, como sabemos, y bueno, no le gustaba hacerlos, no los hacía él, sino que los, no sé, yo pienso que daba la idea y pedía que se hiciera. Y uno de los reposteros que solía poner era rodeando todo el cuadrado del repostero, esas palabras en italiano que dice prima più meglio, antes, más y mejor. Dios hará las cosas antes, más y mejor. No he visto aquí ningún repostero que diga eso, pero pongo, oye, ¿por qué no las grabas en tu repostero interior, en tu corazón? Prima più meglio. Esta situación Él resolverá antes, más y mejor, porque es Él al que se la estamos confiando. No solo los grandes proyectos, como pueden ser estos de mi santificación o mi salvación, sino las cosas chiquitas. Bendito el que pone su esperanza en el Señor, maldito el que pone su esperanza en el hombre, dice la Sagrada Escritura. Bendito y maldito. Maldito, pues es pues una cosa muy fuerte, ¿no? Maldito, que pone su esperanza en el hombre. Y dice San Agustín, yo solo espero en Dios. Ustedes ponen su esperanza en el dinero, la ponen en la vanidad. Y los que hacen descansar su esperanza en los honores o en un poderoso amigo, la ponen también en la vanidad. Cuando ustedes esperan en todas estas cosas, o las pierden con la muerte, o desaparecen por sí mismas mientras viven, entonces se dan cuenta que su esperanza fue vana. Esperé lo que no debía esperar. Voy a rectificar y decir, voy a esperar lo que sí debo esperar. Voy a esperar con gran ilusión los bienes divinos, la protección divina, la seguridad divina. Como si la gente vive de pequeñas esperanzas, de esperancitas. Y por eso se va moviendo y pues son necesarias, porque necesitamos tener pequeñas metas, ¿no? O estamos esperando siempre algo. Ahorita pues están ustedes esperando que se acabe esta meditación y después esperaremos que llegue la cena y después esperaremos que nos podamos ir a dormir, y cuando nos despertemos en la noche pues esperamos a que ya amanezca y luego esperamos pues lo que siga y lo que siga y lo que siga. O la gente está esperando pues no sé, los resultados deportivos, o está esperando que se acabe el año, y la gente que está de vacaciones está esperando que ya regresen las clases porque ya no sabe qué hacer en vacaciones. Y estamos esperando, y a veces estamos esperando mucho tiempo. Cuando estamos esperando en el consultorio del dentista, pues estamos ahí horas y horas, y a veces nos desesperamos. Bueno, pues son esperanzas que nos van manteniendo en tensión, pero si hay una gran esperanza, que es la fundamental. ¿Cuál es tu esperanza? Pues mi esperanza es Jesús. Estoy siempre esperando en su persona. O mantengo mi deseo encendido por el amor a Jesús. Entonces voy a tener cada vez más anhelo. Pues dice un punto de camino, vive de amor y vencerás siempre, aunque seas vencido. Pues vive de amor, vive con esta esperanza fundamental. La esperanza cristiana, dice Benedicto, está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios, al rostro de Jesús, el Hijo de Dios, que se nos reveló con su encarnación. Pues las virtudes teologales están como muy unidas. La esperanza cristiana está inseparablemente unida al conocimiento del rostro de Dios. Entonces, bueno, voy a intentar encender mi esperanza o encender mi ilusión. Por lo que me salva es esta esperanza fundamental que es Jesucristo. Voy a ilusionarme más con Él. No porque yo lo invente, sino porque estoy apoyado en sus palabras. Yo quiero que los que tú me diste estén siempre conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. O sea, ayúdanos a corregir nuestras actitudes pesimistas. El pesimismo o la desesperanza produce siempre tristeza o un sentimiento de pérdida, o a veces incluso depresión o amargura. Es que puse en mi esperanza en una cosa equivocada, por ejemplo, en mi propio perfeccionamiento. No, mi esperanza es Él. Una cosa hago, dice San Pablo, olvido lo que dejé detrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Como Pablo, el creyente desarrolla una especial sensibilidad cara al futuro. No somos personas con tentación de futuro. No obstante la memoria feliz que recuerda y agradece los dones divinos, Pablo vive pendiente del futuro. Aprovecha su pasado para reconocer su pequeñez, pero no se queda allí. A veces nosotros lo que nos pasa es que nos quedamos atrapados en nuestro pasado. O atrapados en nuestras miserias. Por ejemplo, es que ya tengo un defecto que no he podido superar. Me está pesando mucho este defecto. O he tenido muchos pecados, pecados muy graves. ¿Y qué caso tiene que estés volviendo a tu pasado? O tengo muchas dificultades interpersonales. Bueno, es que ve al futuro, ve hacia adelante. Me lanzo hacia la meta. Olvida lo que pasó atrás. O por lo menos, si lo recuerdas, recuérdalo para agradecerle a Dios, pero ten tu mirada en la meta. El creyente no solo está orientado hacia el futuro, sino que el futuro constituye el terreno donde puede construir su historia. Hay veces que la gente dice, ¿y tú cómo te ves dentro de 20 años? Pues yo cómo me veo cuando esté muerto, me veo en una inmensísima felicidad, una inmensísima dicha. Y antes de morirte, ¿cómo te ves? Pues me veo encendidísimo en el amor de Dios, al grado de que le pido que me muera de amor, que ya no pueda estar más tiempo lejos del que amo. Y no es una cosa muy pretenciosa, ¿no? Simplemente es la realidad de mi esperanza. Es el apoyarme en estas palabras que me ha dicho Jesús en su diálogo con el Padre Celestial. Y con esta esperanza, entonces sí, construyo mi historia. Sabiendo cuál es mi meta, mi término, entonces todo lo planteo hacia allá, con esa dirección. Es ahí en el futuro donde le aguardan la realización de sus deseos y se mueve sin cesar en pos de Él. Pues es el más importante de los tiempos. Papa Benedicto dice, el pasado, pues el pasado ya pasó, como es obvio. El presente está pasando y se está convirtiendo en pasado. Rapidísimamente se nos va el presente como el agua entre las manos y se convierte en pasado. Aunque aproveche los segundos más inmediatos del futuro para prolongar su existencia. Por el contrario, el futuro siempre está ahí como fuente desbordante de posibilidades. Siempre está ahí mi futuro. El Papa Juan XXIII decía que no estamos en este mundo para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves tu panorama? Pues lo veo lleno de flores y de frutos, lleno de las alegrías de estar con el Señor, del encuentro. Bueno, no te ates a tu pasado ni a tu inmediato presente, sino eso, como el caminante, la esperanza es la virtud del caminante, o como el deportista que dice, pues ahí está mi triunfo, ahí está la copa que voy a ganar. El impulso de la esperanza pone al hombre en camino para la realización de sus sueños. Y como decía aquel eslogan de la Universidad Iberoamericana, decía, a soñar también se aprende. Es una ciencia que tenemos que cultivar, la ciencia del saber soñar. Lógicamente no con paraísos terrenales que no existen ni pueden darse, y que no, que todo esté bien, ¿no? En que todo me vaya bien, en que todo esté perfecto, en que mi centro sea un centro perfecto, en que mi trabajo sea un trabajo perfecto. No, es que mi mirada está puesta más allá. Pues Santa María, Spes Nostra, alienta nuestra esperanza, como si dijera, estate siempre como encendiéndonos en esta visión de eternidad, esta visión de futuro, en este prima più meglio. Queremos pertenecer a ese grupo gracias al cual se pudo formar la Iglesia de Jesucristo, estas personas en actitud de espera, como anhelantes, aquellos que estaban pues como deseosos de la llegada del Señor, del encuentro con Él. María siempre la vemos en espera. Hay una fiesta que se celebra el 18 de diciembre que se llama la expectación del parto, a la espera del parto. María está esperando el parto. Hay una iglesia ahí en la Ciudad de México que se llama la iglesia de María en la espera de la resurrección de Cristo, o algo así. Espera la resurrección. Pues sí, María espera la Navidad, María espera la resurrección de Cristo, María espera ser llevada en cuerpo y alma a los cielos. Y entonces, esa plenitud de gracia que recibió, pues ahora la tiene ya en plenitud de gloria. Pues si se cumplen sus esperanzas. Pues nos ayude a alentar esta virtud y a tener esta seguridad, a mantenernos así como con la confianza de que somos salvados en la esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.